¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Verdaderamente es un gusto para mí compartir con ustedes estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Así que quiero animarles a que sigan acompañándonos en este estudio realmente impresionante. Como decía Esteban en este capítulo 1, versículo 4, nosotros leemos: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Bien, esta es una doctrina que por lo general o por regla general no enseñamos a los nuevos creyentes. Es común que esperemos hasta que una persona esté bastante bien fundamentada en las Escrituras antes de sacar a colación este problema teológico de la elección de Dios o la elección divina. Pero el apóstol Pablo vio que era necesario enseñar este tema a los nuevos creyentes allí en Tesalónica. Él habla de ellos conociendo el hecho de que fueron elegidos por Dios. Ahora, las personas tienen problemas con este tema de la elección divina. Tienen problemas como que Dios no es justo cuando hace su elección. No obstante, apreciamos que Dios nos ha dado a nosotros también la capacidad de elegir, el libre albedrío. Yo estoy contento que el Señor me haya permitido escoger, por ejemplo, con quién pasaría el resto de mi vida como mi esposa. Él también le permitió a mi esposa escoger. Así que no estamos forzados a ser uno, la compañía de alguien que puede ser totalmente incompatible con nosotros, alguien con quien no tenemos verdadera atracción. Así que si Dios nos ha dado esta capacidad de elegir a aquellos con los que habremos de tener nuestra vida en comunión, o a nuestros compañeros, nuestros asociados, ¿por qué Dios no tiene el derecho de escoger a aquellos con los que Él quiere estar? En verdad, Él tiene ese derecho. Ahora, eso no es para mí ningún problema en absoluto. A mí lo que me emociona y me causa hasta conmoción es pensar que me haya escogido a mí. Así que, sabiendo que Dios ha elegido, como decía Jesús a sus discípulos, usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, Jesús le decía a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta? Los he elegido a ustedes, dijo Jesús. Así que las Escrituras enseñan la elección divina. Como también dice otro pasaje, a los que conoció, también predestinó, así le decía a los romanos el apóstol Pablo, para ser formados a la imagen de su Hijo. Pablo enseñó acerca de la elección divina a la iglesia tan solo en este caso, en el caso de Tesalónica, en el tiempo, en el periodo de tiempo de poco menos de un mes. Dice, pues, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y pienso que esto es probablemente la debilidad que tiene el Evangelio de nuestros días. Muchas veces proclamamos el Evangelio en palabras nada más, con una falta de poder de la obra del Espíritu Santo y la certidumbre que el Espíritu da. Pablo, el apóstol, usted recordará, se fue de aquí a Corinto. Más tarde, cuando él escribe a los corintios, él les dice: y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Recuerda, ya lo estudiamos. Necesitamos más esa clase de predicación con demostración del poder de Dios. Luego dice la palabra, no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, ¿qué clase de hombres fuimos por causa vuestra? Hombres que ministraron por medio del Espíritu Santo. Luego dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y nuevamente Pablo aquí hace mención al hecho de su apariencia física. Él había recibido una golpiza tremenda allí en Filipos, y con todo ellos recibieron la palabra en el gozo del Espíritu Santo. Y agrega, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué maravilloso! La iglesia aquí no podía tener más de 6 meses de antigüedad. Y con todo, ya la palabra de esa iglesia estaba resonando en todos los alrededores a causa de ellos. Sí, su fe en Dios se esparció por todas partes. Se esparció la reputación, la buena reputación de aquellos creyentes allí. Y dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Vemos simplemente ellos, o sea, muestran con qué poder el Espíritu Santo estaba obrando en Pablo y sus compañeros cuando fueron a esa iglesia. Fue algo milagroso de verdad, el hecho de que la iglesia pudiese ser tan efectiva siendo tan joven. Esto se puede atribuir solamente al poder del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora, ¿qué error cometemos en nuestros días cuando tratamos de relegar ese poder del Espíritu solamente a los días bíblicos? ¿Qué error cometemos cuando ponemos énfasis en palabras seductoras de humana sabiduría, buscando establecer personas en la fe simplemente a través de un discurso de moda o una charla astuta? Necesitamos el dinamismo del poder del Espíritu, el dinamismo del Espíritu Santo, para que la palabra de Dios sea no solo palabra, sino sea demostración del Espíritu y del poder de Dios. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? En Grecia tenían muchos ídolos. Cuando Pablo vino a Atenas, él encontró que su espíritu se desgarraba dentro de él mirando esa metrópolis y esa ciudad llena de idolatría. En verdad que eso lo desgarró internamente. Me estoy refiriendo a que su recepción en Europa nunca fue con un toque de trompetas. No estaba la banda allí afuera con bombos y platillos y trompetas esperando para recibirlo y saludarlo, con pasacalles que flameaban diciendo bienvenido Pablo, nada. A Pablo en Filipo lo recibieron con una paliza. Lo patearon fuera de la ciudad. Llegó a Tesalónica y tuvieron que huir de la ciudad. Las personas donde se estaba quedando el apóstol Pablo fueron arrestadas y fueron puestas en el calabozo, simplemente porque habían alojado a Pablo. Él vino a Berea y tuvo que irse por causa de aquellos complot que se dieron allí. Y así que ellos dijeron, oiga, nos quedaremos y ayudaremos a establecer esta iglesia aquí en Berea. Y le dijeron a Pablo, tú Pablo ve y descansa en Atenas. Una especie de, anda un poco más despacio por un tiempo. Trata de progresar lentamente por aquí, por Grecia. Y así fue que Pablo marchó para Atenas. Y vino, y la ciudad estaba dada a la idolatría, y no pudo quedarse tranquilo el apóstol Pablo. Su corazón ardía, así que él comenzó a compartir con los atenienses. Ellos dijeron, vamos al Areópago, y ahí te daremos tu audiencia. y podrás hablarle a todos allí y compartir esta nueva religión. Porque los atenienses pasaban toda su vida argumentando y tratando de escuchar algo nuevo. Así que le dieron a Pablo su oportunidad allí en el Areópago. Él comenzó su discurso ante ellos diciendo: percibo que ustedes son muy religiosos, porque he estado yendo por la ciudad y noté todos los dioses que tienen. Y dijo: me topé con un altar que tenía una inscripción, al dios no conocido. Bueno, les quiero hablar de ese dios. En Grecia habían deificado todas las emociones que tiene el hombre. Es decir, tenían el dios del amor, el dios del odio, del temor, de la paz, del gozo. Ellos deificaban todo. Bueno, pensaron algunos, puede ser que estemos perdiendo de vista alguno y no queremos que se enoje con nosotros. Así que vamos a construirle un altar al dios no conocido y así no se sentirá ignorado. Ellos adoraban a Afrodita, a Narciso, a Baco, a Zeus, diversos ídolos. Pero estas personas de Tesalónica se habían apartado de los ídolos para adorar al Dios vivo y verdadero. Con frecuencia pensamos en la idolatría como algo de la historia pasada del ser humano, algo que solamente se encuentra en aquellas culturas primitivas. Y mi amigo, mi amiga, no es así. En el día de hoy podemos encontrar ídolos en las iglesias. Imágenes, santuarios, estatuas, aunque están prohibidos, especialmente prohibidos en las Escrituras, con todo existen. Cuando una persona comienza a adorar un ídolo o una reliquia, es un indicio, una señal de que esa persona ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. Dios obra en ocasiones a través de instrumentos. Obró, evidentemente, a través de aquella cruz para traernos salvación. Pero tomar astillas de una cruz para venerarlas, eso dice que las personas han perdido la verdad detrás de la cruz. Los ídolos que ellos hicieron de esas diversas pasiones o de las emociones, varios conceptos eran más honestos que las personas de nuestros días, porque todavía tenemos como ídolos dentro de nuestros corazones, muchas veces, aunque no hayamos hecho ninguna formita para poner sobre la mesa y ponerle flores alrededor y nos arrodillemos ante ella cada mañana y velas prendidas por la noche, pero podemos estar quemando incienso en nuestros corazones. Sí, hay muchos al día de hoy adoradores de Narciso. Están los que adoran a Afrodita. Hoy en día están los que adoran a Baco o a Zeus. No tienen esos ídolos en estatuas, pero están dentro de sus corazones. Ahora, ellos se habían vuelto de esos ídolos al Dios vivo y verdadero, para servirlo, y como dice a continuación, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. A mí me resulta interesante que al final de los primeros cuatro capítulos, Pablo se refiere a la venida de Jesucristo otra vez. Esto es una parte importante de la fe y el sistema de creencia, porque verdaderamente es la esperanza que nos mantiene. Así que la paciencia de la esperanza aquí, él amplía el panorama, porque están ellos esperando al Hijo de Dios de los cielos, a su Hijo Jesús, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira que vendrá. Ahora, ¿cuánta doctrina hay contenida en esa pequeña declaración ahí? Es el mensaje central del Nuevo Testamento. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos por Dios el Padre, el regreso otra vez de Jesucristo para librarnos de la ira que vendrá, porque ahora estamos esperando que regrese Jesús a librarnos de la ira que vendrá, esa ira que viene. Y podría estar haciendo referencia, sí, directamente al castigo eterno que Dios hará venir sobre los que lo han rechazado, pero también podría muy bien referirse a la ira que vendrá durante ese período que está por delante, el período conocido en la Biblia como la gran tribulación. Al avanzar en esta carta a los tesalonicenses, encontraremos que Dios a nosotros, a la iglesia, no nos ha puesto para la ira, es decir, no nos ha puesto para la gran tribulación. Jesús ha de librarnos de la ira que vendrá, es decir, nos librará de la gran tribulación. Durante ese período de gran tribulación, cuando el sexto sello sea abierto y los juicios cataclísmicos tomen lugar en el universo, esas cosas horribles que han de acontecer, nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versos 15 al 17, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Vemos? Allí está llegando la ira de Dios sobre esta tierra en ese período conocido como la gran tribulación. No creo que sería una exposición escritural no incluir eso en el tema de la liberación del Señor de sus santos. Creo que la liberación es all inclusive acerca de la ira que ha de venir. Sí, incluye la gran tribulación tanto como el futuro juicio de los no creyentes. Entramos al capítulo 2. Y allí nos dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Evidentemente Pablo había entrado bastante en la ciudad de Tesalónica, puesto que hace referencia a esto tres veces. Aquí en la primera lo hace en la apertura de su carta, y dice, no fue en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, es decir, habiendo ido directamente de Filipo, las marcas eran bastante obvias. Dice, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sí, había mucha contienda que se levantaba por los judíos incrédulos allí en Tesalónica contra Pablo. En el libro de los Hechos se nos dice que ellos estaban contenciosos porque tenían envidia de las grandes multitudes. Para ese tiempo, el tercer sábado había llegado, todo el pueblo se había congregado para escuchar el mensaje que Pablo proclamaba, y los judíos estaban envidiosos y celosos. Fue así que ellos levantaron un grupo de hombres rufianes para golpearlos, para mentir contra ellos, levantar cargos falsos. Esos hombres se rebelan contra Roma, decían, y cuántas cosas más. Y así perpetraron toda esa trama y los golpearon, los aprisionaron en el calabozo. Y ellos predicaron el Evangelio en Tesalónica. Los judíos se levantaron allí, levantaron esa contienda. Y cuando escucharon que se iban a ir a Berea, también fueron a Berea para hacerle problemas a Pablo en aquella ciudad. Pablo dice el verso 3 de este segundo capítulo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño. Él decía, somos honestos con ustedes. Les exhortamos de forma directa. no hubo ningún engaño con ustedes. Ninguna clase de mensaje oculto, ninguna astucia, fue todo con honestidad. ¿Cómo dice? Sino que, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Sí, ellos tenían ese sentido de responsabilidad delante de Dios. Y mi amiga, mi amigo, qué importante es que nosotros también tengamos este sentido de responsabilidad para con Dios. Yo creo que uno de los problemas del día de hoy es este, con muchas de las personas. El problema es el temor de Dios no está en sus corazones. No son verdaderamente honestos delante de Dios y delante de las personas. Hay mucho engaño, mucha exageración. Pablo dijo que no tenía nada de esto. Éramos honestos porque sabíamos que Dios prueba nuestros corazones. Dios nos conoce, conoce nuestros corazones. Estaba esa conciencia. Por lo tanto, la honestidad delante de Dios, mi amigo oyente, es verdaderamente muy, muy importante.